Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es muy probable que nunca hayas entrado allí. Quizás ni siquiera sepas situar este barrio en el mapa de la ciudad de Málaga. Es un barrio al que ni los taxistas quieren entrar. Hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, nos adentramos en la barriada de La Corta, una de las zonas más humildes de Málaga. Muy buenas tardes, es martes 17 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Allí, en La Corta, viven unas 1.600 personas. Uno de sus vecinos es Juan, es toda una institución en el barrio, es el líder de La Corta. Juan Rodríguez, además, es presidente de la Asociación de Vecinos La Nueva Corta. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, si se asoma usted, no sé, a la ventana de casa, ¿qué es lo que ve? ¿Cómo es el barrio de La Corta?
Bueno, pues es un barrio donde se ha conseguido mucho gracias a los efectivos y las entidades como el Ayuntamiento y otras que apostaron en su día y se pudo llevar a cabo algunas intervenciones que su resultado, la verdad, que fue muy favorable debido a que las personas que fueron también acogiéndose al cambio y apostar por este lugar, pues un barrio como otro cualquiera de Málaga, nada más.
Porque en La Corta, en la parte alta de Carlinda, nació hace 30 años, lo que iba a ser un asentamiento temporal se termina convirtiendo en una de tantas barriadas de Málaga. ¿La vida en La Corta cómo es, Juan? ¿Cómo son los vecinos de La Corta?
Pues los vecinos, pues igual que en otro barrio igualmente de Málaga, pues en su día a día, y hay pues cosas buenas y las mínimas, pues como en todos los lugares de esto, pues puede haber quebradero de cabeza de cualquier método, la verdad, pero que como otros barrios de Málaga, pues te puedo decir que se iguala a cualquier otro barrio de Málaga. No tienen nada, es decir, como para tener que diferenciar.
Entiendo que cuando se habla de La Corta hay mucha gente que tiene prejuicios, ¿no?, sobre este barrio. Hay quien llega a pensar, puede pensar, piensa de hecho, que entrar a La Corta es peligroso si no eres vecino de allí. ¿La Corta no es un barrio peligroso, Juan?
No, ni hablar, nada de eso. La Corta es un barrio ahora mismo ya acogedor. Era en su día porque tenía una imagen más bien de estética y de humildad y de cierta escasez de muchas necesidades que no tenía, y la imagen dice mucho de los lugares, pero como gente humilde, la verdad, y personas que también apuestan por el cambio, pues como en todos los sitios, pero de ninguna manera se puede decir que La Corta es un barrio que no es acogedor, ni es un barrio que nadie tenga que poner, porque de este barrio vienen tenemos competiciones de torneos de fútbol de todos los barrios de Málaga. Han venido entidades como Arrabás y otras a hacer voluntariado aquí y han sido acogidos todos con muchísima gratitud. Es decir, todos han aceptado la forma y las condiciones en las que se le ha recibido, y de ninguna manera no estoy de acuerdo en eso, porque hay gente del ayuntamiento y de muchas entidades de la Junta de Andalucía que votaron por este lugar y que los avances han sido totalmente favorables y que se ha adaptado y se ha normalizado como otro lugar o cualquier otro municipio de Málaga.
Eso, en ese avance, desde luego ha sido fundamental un grupo de vecinos que hace ya 10 años, hace una década, deciden crear la asociación La Nueva Corta para mejorar precisamente la barriada. Decía Juan Rodríguez que es fundamental la imagen, la estética, que eso es fundamental en cualquier sitio, porque esa barriada, La Corta, hace una década estaba llena de edificios pues más deteriorados, con calles sin saneamiento, sin luz. La situación ha cambiado en estos 10 años, Juan, o La Corta se le puede seguir pidiendo a las administraciones, que en cualquier barrio se puede seguir pidiendo al ayuntamiento o a la junta o al gobierno que siga haciendo mejoras. En el caso de La Corta también.
Sí, claro, por supuesto que sí. Esa era la circunstancia y era la situación de este lugar donde se necesitaba muchísima intervención. La verdad que estaba en unas condiciones muy lamentables. De hecho, era imposible en casi el 90% de la vivienda legalmente adjudicada y asignada a cada familia, pero en una situación ya de deterioro bastante lamentable. eso de estar ahí tantísimo tiempo de esa manera y de esas condiciones, claro, sí que lo convertía en un lugar que parecía lo que no es. Pero claro que en cuanto se ha apostado por él, se ha hecho ese esfuerzo, porque como bien has dicho, era una barriada que venía temporal, una barriada solamente para 10 años, y su estructura, pues claro, tiene un deterioro de mucha más rapidez que en cualquier otro edificio de otra rigidez y otra fórmula de rehabilitación. Esto era una de estas solamente para unos cuantos años, y la verdad su deterioro es muy importante, pero se ha convertido en un lugar gracias a las intervenciones que se ha tenido al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, a todos aquellos que apostaron, el distrito también, que estuvimos en conjunto apostando por este lugar, y entre todos juntos, pues todo comenzó echándonos a la calle, manteniendo abatidas de limpieza, zonas forestales, quitar plástico, pintar fachadas, y bueno, pues por ahí comenzó todo, y la verdad que esa apuesta ha sido totalmente un éxito, a pesar de que la humanidad ya de por sí arrastra algunas imperfecciones, que claro que con los testimonios y las actitudes de los que buscan el crecimiento, mejorar y prosperar, seguramente siempre ganarán la batalla.
¿Cuál es la realidad de la educación en La Corta? ¿Hay problemas de absentismo? ¿Los jóvenes tienen como meta llegar, estudiar, no sé, un grado, un FP o trabajar en todo caso? ¿Para los jóvenes de La Corta salir del barrio es un objetivo, es una meta alcanzar o no?
Sí, sí, por supuesto que salir del barrio no, pero sí salir de la pobreza y de la humildad, pero como no comprendemos que estamos en tiempos donde no solamente en Málaga, sino tenemos también en su conjunto Andalucía, y si nos extendemos más, tenemos todo el conjunto de la nacionalidad española y parte de Europa, donde hay muchas dificultades en crecimiento, y se tiene pues en plan también de vida laboral y de trabajo, pues también hay escasas, pero sí que claro que sí, que las personas por aquí, pues hay personas que no había mucho avance en estudio escolar, y bueno, pues ya empecemos a trabajar también concienciando por las casas, por la familia, y ya tenemos aquí muchísimas asignaturas aprobadas como graduado escolar, y muchísimas, lo que se necesita es oportunidades, pero sí que se ha avanzado bastante, claro, y puede haber también, como digo, para no dejarnos siempre nada colgado, hay algunas personas que si no quiere, o porque les pillan de una manera que apenas pueden atender ni siquiera su avance en los estudios, bueno, pues si cuando lo detectamos, pues también intentamos dar sus consejitos para que retomen su avance también, lo que es la escolarización de los peques.
Claro. Por lo que me cuentan, Juan, lo que sobra en la Corta es solidaridad entre los vecinos, ¿no? Que unos ayudan a otros sin hacer preguntas.
Bueno, sí, es un conjunto que intentemos y pusimos sobre la mesa de construir, que esto no podía ser solamente ni yo solo ni solamente una asociación, tenía que ser entre todos, por eso la palabra la tenemos todos, de que las mejoras que es por lo que apostamos siempre, nunca por lo que sea indebido y por lo que también no sea de parte de la legalidad, nosotros siempre estaremos de parte de la lucha por la prosperidad, la humildad, la honradez y sobre todo por abrazar a todos los otros lugares de Málaga, los barrios, donde podamos interactuar con actividades y ser vecinos de Málaga, es decir, como se está llevando a cabo en otras barriadas, por muy importantes que sean.
Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y nos hemos querido situar en uno de los barrios más humildes de Málaga. Juan Rodríguez es el presidente de la Asociación de Vecinos La Nueva Corta. Juan, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de esta barriada. Gracias.
Muchísimas gracias, y a servirle lo que podamos. Bueno, ya le mostramos que somos acogedores hasta por teléfono, aunque no conozcamos al otro lado, pero sabemos que hay personas de buena voluntad.
Un abrazo
muchísimas
enorme,
gracias.
Juan.
Igualmente para ustedes y buen día.
Es lo que nos cuenta Juan Rodríguez, uno de los vecinos más influyentes de La Corta, donde desde hace años trabajan distintas organizaciones para atajar algo que hoy sigue siendo una realidad, la exclusión social que viven los vecinos de esta barriada, habitada principalmente por personas de etnia gitana. Hemos hablado con una de esas organizaciones. ¿Qué nos ha contado? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues nos han contado que hay mucho trabajo por hacer, pero que también se ha avanzado mucho en los últimos años. La asociación IMPAVI, Integración para la Vida, lleva 20 años trabajando con las familias de La Corta, con las familias tanto desde los más mayores, a los que hoy enseñan cómo manejar, por ejemplo, Internet, a los más pequeños, a los que dan clases particulares después del colegio.
Tenemos nuestra oficina aquí en La Corta, donde todos los días, de lunes a viernes, pues está dando clases a estos peques que pues tienen una necesidad especial.
Ella es Liliana Ibáñez, es la delegada de IMPAVI en Málaga. Trabajan con niños y con sus padres.
Enseñamos de forma fácil, ¿no?, de cómo criar a su hijo, cómo poner límites, ¿no?, cómo poner horarios en la comida, ¿no?, que es algo que parece tan tonto para el resto, pero que a ellos pues hasta les cuesta, ¿no?, cómo enseñarle a nuestros hijos horarios a dormir, cosas muy básicas que para quizás cualquier familia normalizada, por decir de alguna forma, lo hacemos cotidianamente, pues ellos hay que pues ayudarles.
La delegada de esta asociación nos ha contado un aspecto en el que inciden mucho en el trabajo que hacen a diario con los vecinos de La Corta.
Lo que trabajamos mucho con las familias, ¿no?, cuando trabajamos personalmente, es el tema del orden, ¿no? Te estoy hablando de cosas básicas, ¿no? De no puedes venir a recoger tus alimentos en pijama, por ejemplo, ¿no? No tienes que ponerte ropa de casa y no puedes salir en pijama, ¿no? O no puede venir tu niño en pijama a un refuerzo educativo, tiene que venir con ropa, tiene que venir cumplir un horario. A la hora de renovar tu documentación para poder seguir recibiendo nuestra ayuda, tienes que venir y traer toda esta documentación. Esto, si no puedes, pues te ayudamos.
Gracias al trabajo de asociaciones como esta, como IMPAVI, a los vecinos de La Corta no les falta el alimento que llevarse a la boca.
Durante el año a las familias se les asiste con sus necesidades básicas, ¿no?, supliéndoles con alimentos, con ropa, ¿no?, que estamos aquí martes a martes y aparte pues dos veces al año pues un reparto un poco más masivo, ¿no?
Es la realidad de una zona muy concreta de la ciudad, de la barriada de La Corta, y hoy, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, nos hemos preguntado cuáles son los barrios más ricos de Málaga y cuáles son los más pobres.
Mónica, para que te hagas una idea, la renta media de la zona más rica de la ciudad casi triplica a la de la zona más pobre. Según un informe de la Agencia Tributaria, las rentas más altas de la ciudad las encontramos en la zona de la Malagueta y Montes Ancha, con unos ingresos medios brutos de 53.500 euros al año. En segunda posición están Cerrado de Calderón y Hacienda Paredes, con una renta media bruta anual de 40.400 euros. En tercer lugar están los vecinos del Ensanche del Centro y el Sojo, con una renta media de 37.300 euros. Al final del ranking se encuentra la zona de Martiricos, La Roca y La Palmilla, que comparten código postal. En estos barrios la renta media no alcanza los 20.000 euros anuales. La superan por poco las barriadas del Torcal, Girón, Vistafranca, Barceló y Campanilla, donde se acercan a los 21.000 euros al año. Y en el tercer lugar, por la cola, está Puerto de la Torre, donde la renta media bruta anual de los vecinos es de 21.800 euros, datos de la Agencia Tributaria.
12:43 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Hoy tenemos una jornada con algunas nubes, esas nubes que los expertos llaman nubes medias y altas. Por la tarde, el hombre del tiempo nos explica que no se descarta que llueva de forma débil en la serranía de Ronda. Y lo que va a marcar el día son las temperaturas. Siguen siendo muy altas para la época del año en la que estamos. Máximas de 29 grados esperan en Vélez, Málaga, 27 grados de máxima en Antequera y en todos los municipios costeros, y 25 en Ronda. Aunque ya nos explicaba ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga que las temperaturas iban a bajar a partir del jueves, que es cuando va a llegar la borrasca y va a llegar, por lo tanto, la lluvia y la bajada del termómetro. En todo caso, eso será el jueves, porque mañana, miércoles, seguiremos con temperaturas por encima de lo normal en un mes de octubre. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora, según informan desde la DGT, no se registran ningún tipo de complicaciones ni de retenciones en la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación lenta por la Avenida de Andalucía, en sentido centro, en sentido entrada a Málaga, y en la salida de Málaga, por la Avenida de Velázquez, hacia Torremolinos. También tráfico intenso en la zona del Mercado del Molinillo y en el Puente de Armiñán. Hay otras cosas que seguro te interesa saber. Hoy va a pasar a disposición judicial el hombre detenido el sábado después de que su pareja falleciera tras caer desde una quinta planta en un edificio de Calahonda. Todo ocurrió en Mijas.
Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis de la violencia de género al suicidio. Horas antes de morir, la mujer de 33 años había sido atendida en el hospital, según dijo, tras ser agredida por su pareja, pero no quiso denunciar. Horas después fue localizado su cuerpo. Él tiene antecedentes por maltrato a otras parejas.
Y triste final para los dos ancianos desaparecidos en la provincia de Málaga en los últimos días.
Después de 11 días desaparecida, Virtudes, vecina de Torrox, 84 años, padecía Alzheimer. Ha sido localizada sin vida por un agricultor en su finca, junto a un negocio de jardinería. A Virtudes se la vio por última vez el 6 de octubre, cuando se dirigía a su casa en Torrox Costa. Su desaparición se catalogó de alta vulnerabilidad por el Alzheimer que padecía, así que se desplegó desde el primer momento un dispositivo de búsqueda organizado por la Guardia Civil con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y además los vecinos, que también han realizado batidas hasta ahora sin éxito. La última hora es que su cuerpo ha sido localizado. Y la Guardia Civil, que ha encontrado también el cuerpo sin vida del hombre, también de 84 años, desaparecido desde el pasado jueves, el día 12 de octubre, en Casares. El cadáver ha sido encontrado en el campo, en una zona cercana al pueblo. Y estamos pendientes, Mónica, de la operación que desde esta madrugada se desarrolla en 18 provincias españolas, entre ellas Málaga, un dispositivo policial desplegado por todo el país contra un grupo neonazi, es una organización criminal llamada Combat 18, que tiene su origen en Reino Unido y que se fue extendiendo por otros países, en Alemania, por ejemplo. Este grupo fue prohibido por su peligrosidad en el año 2020. Ahora se está actuando contra esta organización aquí en España. Ya a esta hora se han realizado registros en Málaga, un grupo que realiza llamamientos a ejercer la violencia contra inmigrantes, minorías étnicas y personas de izquierdas, entre otros.
Y por cierto, la policía continúa la investigación. Está cotejando en su base de datos el ADN de los restos hallados junto a la recién nacida, que fue localizada en plena calle el sábado en la barriada del Duende, aquí en la capital. Están tratando de identificar a los padres. Si no aparece ningún familiar, la pequeña quedará bajo la tutela de la Junta de Andalucía, como contábamos ayer, y será entregada a una familia de acogida de forma urgente. Vamos hasta la redacción de deportes. Está el Málaga en la tercera categoría del fútbol profesional. Queda muy lejos ahora volver a primera. Bueno, ni hablemos de Champions, pero el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insiste en esta casa, en Deportes Cope Málaga, que el club malaguista debería ser el dueño del estadio de la Rosaleda, que es propiedad pública, es propiedad de tres administraciones. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
Pues, ¿es posible?
Bien. Bueno, ahora mismo no, es inviable, es imposible, lo reconoció también el alcalde, pero la idea del alcalde es que en un corto espacio de tiempo el Málaga pueda salir de esta administración judicial en la que está atado, en un futuro tenga otro propietario y en un futuro se pueda estudiar una vía para que el alcalde, junto con la Diputación y con la Junta de Andalucía, bueno, pues deje al club que sea el dueño. Dinero no tiene el Málaga ahora, no tiene capacidad económica, pero lo habla de cara a futuro. Ya sabes que el Málaga está peleando por ser sede del Mundial 2030 dentro de 7 años. Ayer el alcalde, aquí en la COPE, lo contaba.
Nos queda, lógicamente, remodelar el estadio. Hay un proyecto ya hecho, un estudio, ¿no? La ventaja, por un lado, de que la propiedad del estadio es pública, aunque nos gustaría que no nos cueste dinero a las instituciones públicas, se puede hacer con iniciativa privada, de una manera compaginable con la situación actual de Málaga, inclusive, aunque el ideal sería que el Málaga tuviera potencia para tener un equipo, como antes hemos comentado, en primera pronto, dentro de muy pocos años, con aspiraciones de Champions, y al mismo tiempo un equipo capaz, económicamente, de abordar. Yo le vendería nuestra parte del dinero, entonces hay que hablarlo con las otras instituciones, Diputación y Junta, pero nunca me he sentido con la necesidad de que sigamos siendo propietarios del estadio. Lo normal es que sea el propietario del club que lo lleve, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba ayer el alcalde. Lo normal sería, pero ahora mismo el Málaga está en una situación anormal. Bueno, lo deportivo, por cierto, te cuento. La próxima semana, el domingo 29, se van a ver las caras en el Maulí de Antequera, el Antequera y el Málaga. Fíjate tú qué partido, rivalidad malagueña. Bueno, pues el Antequera solo le va a dar al Málaga 600 entradas, porque no tiene más aforo. El Maulí es muy pequeñito, tiene 5.000 aficionados. Imagino que va a ir media Antequera a ver el partido. Así que, por lo tanto, le van a dar 600 entradas. Es totalmente entendible. Y en baloncesto mañana empieza la BCL. Melvin Egin no va a jugar. Es el americano descartado por parte de Ivonne Navarro, que acaba de comentarlo en rueda de prensa donde está Emilio Guerrero. Juanma Rodríguez dice que el Unicaja de Málaga en esta competición debe de ir con mucha humildad.
No creernos absolutamente nada, trabajar muy duro, con mucha ambición, pero a la vez con mucha humildad. no podemos desestimar a ningún rival, sea del país que sea, porque si ese rival está en la BCL, la BCL no elige los equipos al azar, sino tiene sentido porque los eligen. Y bueno, yo estoy convencido que el equipo, después de la decepción, entre comillas, el año pasado de nuestra Final Four aquí, tiene muchas ganas de revancha.
Bueno, por cierto, no te lo he contado, a la una es el sorteo, nada, en breve, de la Copa del Rey, donde está el Marbella, el Antequera y el Málaga, así que en breve te diré paso para ver quiénes son los tres rivales de nuestros tres representantes. Y termino con la historia del día, porque luego te vamos a contar una historia bastante interesante. Es mes de octubre, llega el domingo, el día de la carrera urbana, la antigua carrera con el Se Premio del Corte Inglés, 15.000 participantes. Bueno, pues hay un malagueño de San Pedro de Alcántara, Javier Díez, que es el que más veces ha ganado esta carrera urbana. Ya no solo es participar, sino también es ganar, y todo el empeño que le pone. Hay 15.000 historias de 15.000 participantes, una de ellas la vamos a contar luego a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias,
un
Javi.
Saludo.
Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Y te recuerdo que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Real Madrid-Castilla con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, DZ Cocinas y Armarios, Aquastop Humedades, Matacopas y Tesesa.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Llega el plan Renove en tapicería y salones de Mercamueble. Y con él, nuestros dieces. Un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses en tus salones, sofás o sillones favoritos. Solo del 2 al 17 de octubre, te esperamos con nuestros dieces en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de inversiones, como cada martes, que nos gusta echar un vistacito a las bolsas. Nuestro referente siempre en este campo de inversiones es Renta 4, aquí en Málaga. Está dirigido por Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, si te parece, nos fijamos en los jóvenes hoy, porque seguro que la gente más joven que nos está escuchando dirá, oye, ¿cuál es el momento perfecto para que yo me plantee invertir en bolsa?
La verdad que sí, que históricamente la inversión en España, sobre todo, parece que siempre ha sido una opción que no está al alcance de todos y que se relacionaba un poco con gente con mucho dinero o relacionado con el mercado inmobiliario, ¿no? Y realmente eso nunca ha sido así, pero menos hoy en día, que la inversión al final es más fácil que nunca y está al alcance de todos y de los más jóvenes. Y además, pues dada la situación económica, el entorno de los últimos años, pues la inversión ha pasado de ser una opción a convertirse en una necesidad, ¿no? Al final, si eres joven y todavía no sabes por dónde empezar, pues la verdad es que siendo joven es el mejor momento para empezar a invertir.
Álvaro, algunos consejitos que nos puedas dar, cómo empezar, por dónde invertir si eres joven, ¿cuáles son los mejores tipos de inversiones para un perfil así, como decimos, con menor edad?
Bueno, al final todo es que se adapte a cada persona, ¿no? Igual que para los jóvenes es el mejor momento, también hay que decir que nunca es tarde para empezar a invertir, aunque hablemos de una guía básica para los jóvenes que quieren empezar, ¿no? Realmente puede aplicarse a cualquier persona que todavía no haya empezado el camino hacia la inversión. Y el primer punto que hay que tener claro siempre es que nuestra inversión tiene que tener un objetivo, ¿vale? Da igual que sea ahorrar para la entrada de una casa, que puede ser el caso de los jóvenes, unas vacaciones o poder pagar un coche, pero tiene que haber un objetivo, porque con esto al final le damos sentido a la inversión y además nos motivamos más para ahorrar. Podemos percibir el ahorro como un gasto diferido, ¿no? Ya que si no le damos un sentido, te puede costar guardar esos euros, ¿no? Y decir, entonces, ¿estoy guardándolo para qué? Pues ya sé para qué, ¿no? Y al final, el ahorro es el primer punto, porque sin ahorro no hay inversión. Segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta es el perfil de cada persona. O sea, cuando invertimos hay que tener siempre claro pues la combinación rentabilidad-riesgo, ¿vale? Cuanto más rentabilidad busquemos, a más riesgo nos estamos exponiendo. Y realmente, si yo quiero asumir poco riesgo o tolero poco riesgo, soy conservador, pues al final no hay problema. Lo único que tienes que saber es que vas a tener menos rentabilidad. Pero es importante tener esas dos cosas claras.
Porque perfiles de riesgo hay muchos, claro.
Sí, y cada persona tenemos nuestro propio perfil, no solo por el horizonte temporal o edad, sino porque pues cada persona, por el patrimonio que tiene o por el motivo que sea, tenemos una versión al riesgo u otra. Tradicionalmente en el mundo de la inversión pues se han establecido cuatro perfiles de inversor en base a esa aversión al riesgo, y agrupando un poco pues los tipos de inversor al final es inversor conservador, el moderado, el dinámico y tolerante, de menor a más riesgo tolerado, ¿no? En función del porcentaje que destinan a renta variable, que asumen mayor riesgo, pero la renta variable mejor rentabilidad, pero mayor riesgo, entonces mayor plazo también.
En definitiva, ¿por qué deben invertir los jóvenes en bolsa?
Bueno, uno de los puntos importantes que tienes que plantearte antes de invertir es el horizonte temporal, ¿no? Con horizonte temporal nos referimos al tiempo que estás dispuesto a tener tu dinero invertido sin destinarlo a otros fines, ¿vale? Esta parte es muy importante porque dependiendo de cuánto tiempo quieras tener tu dinero invertido y los objetivos que tengas, podrás alcanzarlos asumiendo más o menos riesgo. Normalmente cualquier objetivo importante que te quieras plantear va a tener un horizonte temporal a medio y largo plazo. Y aquí entra en juego la importancia de por qué invertir siendo joven, ¿no? Cuando vayamos acercándonos a nuestro objetivo de inversión, cuando vayamos avanzando en edad, nuestra aversión al riesgo puede crecer y no estaremos tan enfocados en conseguir rentabilidades más altas. Ahí pues vas reduciendo un poco el nivel de riesgo, ¿no? Puedes pasar de un perfil tolerante o dinámico a uno moderado o incluso uno conservador, ¿no? Para seguir obteniendo rentabilidades, pero teniendo menos riesgo. Cuando queden, sí, nada, muy rápido, cuando queden uno o dos años para plantearte recuperar esa inversión, pues lo reduces al máximo.
Ajá. Álvaro, sé que la semana que viene está aquí vuestro presidente en Málaga, el presidente de Renta4 Banco. No sé si va a ofrecer una conferencia a la que nos podamos sumar y en la que podamos entender todas estas cosas, la importancia de controlar los conceptos del dinero. ¿Te acuerdas que muchas veces lo hemos hablado, la importancia de tener una educación financiera, ¿no? Para pedir una hipoteca, para pedir un crédito, para saber. Por ahí van los tiros de esa visita de tu presidente.
Sí, al final. Bueno, viene para acercarse, sobre todo con esa cercanía, para acercarse a los inversores, a cualquier persona, ¿eh? Puede ser cliente o no cliente, no es necesario ser cliente para acudir, lo único imprescindible es reservar plaza. Y ofrece una conferencia la semana que viene, el miércoles, día 25, a las 7 de la tarde, viene nuestro presidente, Juan Carlos Ureta, y bueno, empieza a las 7 de la tarde en el Hotel Vinci, Posada del Patio. Y bueno, es muy interesante porque al final tiene un currículum espectacular, estamos encantados de que venga. Y va a comentar un poco su visión del mercado y de la economía, que está en búsqueda de un nuevo equilibrio, ¿no?, en este entorno de tipos altos, y qué implicaciones tiene para la economía y para los mercados. Así que nada, estáis invitadas todas las personas que nos estéis escuchando. Siempre que, como digo, reserváis plaza, pueden hacerlo por teléfono en 952-60-2822 o escribiéndonos un correo a málaga@renta4.es, el 4 con número.
Dime el teléfono,
952-60-2822.
Vale, pues mira qué fácil, por ejemplo, 60-2822. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta4 Banco aquí en Málaga. Un experto al que acudimos cada semana para que nos ayude a saber invertir, a informarnos, a que nos suene cómo están las cosas. En todo caso, después lo más importante es dejarse asesorar por expertos. Yo es lo que me gusta recomendar, expertos de Renta4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en la capital, en la Alameda de Colón, número 9, y toda la información además la encuentran los oyentes en su página web r4.com. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que te quede buena tarde.
Su leitmotiv es ejercer la violencia contra colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas de izquierdas. Hablamos de una organización neonazi que se llama Combat 18, que está extendida por distintos países de Europa, de España, y que, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, desde esta madrugada se están realizando distintos registros en 18 provincias españolas, una de ellas Málaga. Ahora te contamos detalles. Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Cuando digo adiós, tú dices sola de nuevo. Tantas vueltas, que ya perdí la cuenta. De las veces que muero por verte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Su leitmotiv es ejercer la violencia contra colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas de izquierdas. Estamos hablando de una organización neonazi llamada Combat 18, que está extendida por varios países de Europa, que también se encuentra aquí en España, contra la que hoy se está actuando. Desde esta madrugada, la Policía Nacional y los Mossos Escuadra tienen desplegado un dispositivo en 18 provincias españolas, entre ellas Málaga, contra esta organización criminal. Aquí en Málaga ya se han realizado registros. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. En COPE más Málaga nos hemos hecho preguntas, por ejemplo, ¿dónde y cuándo nace esta organización neonazi? Enrique Vega es criminólogo y director de seguridad.
Nace en 1992 en Reino Unido y nace en contraposición a unos atentados que estaba sufriendo el Partido Nacionalista Británico por parte de miembros de la ultraizquierda.
Esta organización ha sido conocida por varios nombres como Sangre y Honor y hoy día opera bajo la denominación Combat 18. Es uno, el 1 corresponde a la primera letra del alfabeto, la A, el 8 a la octava, la H. Son las iniciales de Adolf Hitler.
E incluso en los foros más internos se le denomina 318, para venir a Combat a denominarlo también por la tercera letra, ¿no? La C, ¿no? Sería 318 o Combat 18.
Esas organizaciones sirven de tapadera para la comisión de delitos de agresiones, amenazas y extorsión, pero a veces incluso van más allá.
Sí, es cierto que se le atribuyen delitos de tráfico de drogas, naturalmente, y tráfico de armas, lo más importante. Son las formas de financiación que tienen estos grupos.
Grupos como el que está investigando en varias provincias españolas, entre ellas, como te venimos contando aquí en la cadena COPE, entre esas provincias, Málaga. Tienen presencia en muchos países y suelen captar a nuevos integrantes en eventos y en conciertos de temática skinhead.
No son grandes cantidades de jóvenes captados, pero sí es verdad que siempre son números que actúan como células independientes en las provincias distintas y funcionan de forma jerarquizada, de forma militarmente jerarquizada, y esto hace que puedan ir captando en los conciertos pues chavales que se sientan identificados con estos movimientos.
La operación conjunta de la Policía Nacional y de los Mossos Escuadra tiene su epicentro en Cataluña y por ahora se ha desarrollado más de una decena de registros, como decimos también aquí en la provincia de Málaga. 1:08.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Real Madrid-Castilla con la narración de Javier Bautista y la animación de Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, CopyRap, Compro Oro Guajira, Indalmar Motor, Nortons Biosólidos y Reciclados Roster.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te voy a presentar a Juan Antonio López Pitalúa y a Rafael Barragán, que están aquí en el estudio. Antes te quiero hablar de energía solar. Ya sabes que lo hacemos siempre. Cada día te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros, como te repetimos cada día. Hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Aunque la temperatura que seguimos teniendo es propia del verano, ya nos lo viene contando el hombre del tiempo, todo va a cambiar un poquito a partir del jueves con esa lluvia, esa borrasca, que ojalá de verdad deje lluvia bastante. En fin, pero la temperatura dice que el verano no ha terminado, aunque oficialmente haya terminado. Y las personas que somos presumidas, que somos coquetas, pues en esta época decimos, oye, después del verano que nos hemos pegado, ¿será bueno hacerme una super hidratación facial, o será el momento de buscar un tratamiento para quitarme las manchas de la cara? Desde luego, lo que sí tenemos claro en este programa es que hay que acudir siempre a un centro médico acreditado, de referencia, tomárnoslo eso muy en serio. Quiero saludar al doctor Juan Antonio López Pitalúa, que es presidente de la Asociación de Médicos Estéticos de Málaga y presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es tal, muy importante lo de tomarnos en serio dónde nos hacemos cualquier tratamiento, por muy pequeñito que sea.
Absolutamente.
¿No?
Quiero aclarar, bueno, fui presidente de MEDESMA, la Asociación de Málaga, actualmente no lo soy. Es el doctor Bonal, pero sí, soy el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética y bueno, trabajo aquí con mi mujer, somos como compañera de promoción y llevamos ya 36 años dedicados a la medicina estética, es decir, somos aquella primera generación y bueno, es importante.
Supongo que intrusismo en ese periodo habréis visto de todo.
Claro, ¿no? Es importante. A nadie se le ocurre, es curioso, pero a nadie se le ocurre ir a un restaurante chino y pedir un entrecot, ¿no? Pues es curioso que la gente vaya a una peluquería y que acepte que le proponga un tratamiento y no se lo cuestione. Es decir, es algo absurdo. Estamos hablando de tratamientos de medicina, tratamientos médicos que todos, no lo olvidemos, esto no es agua, todos tienen efectos secundarios. Lo que hay que conocerlos, hay que saber hay que conocer el producto, el paciente y saber cómo abordar en caso de que haya un efecto adverso. Yo me acuerdo cuando lo estudiaba me decían que enseñar a operar se enseñaba a un mono. El problema es cuando existe una complicación, cómo reaccionar. Y ese es el tema. O sea, realizar un tratamiento o pinchar o poner ácido hialurónico no consiste en meter la aguja y empujar la jeringa, ¿no? El émbolo, no. O sea, todo hay que seleccionar al paciente de forma adecuada. Pero no solo eso, sino de cara a protección del paciente, piense que si un médico realiza un acto fuera de un centro sanitario, no está cubierto por su seguro de responsabilidad civil, con lo cual el paciente tampoco está protegido. Estamos hablando de la protección del paciente. Y de acudir a un centro sanitario, debe ser un médico quien lo realice, y de llevarse de allí la información de todo lo que se ha realizado con un sentimiento informado, e incluso con un informe de lo que se le ha realizado, y con todos los productos que se ha utilizado, tener esa trazabilidad.
Está claro. Es una idea básica que aquí lo repetimos mucho en el programa. Quiero saludar también a Rafael Barragán Iglesia. Él es fundador y CEO de Skin Medical. Rafael, bienvenido.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Gracias.
Skin Medical, que los oyentes saben que hablamos de Skin Medical aquí. Exactamente, ¿qué es? ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros somos una empresa que interactúa en el mercado de la medicina estética, independientemente de que importamos ácido hialurónico inyectable, distribuimos equipos médicos como láser, HIFU, tenemos mesoterapia también, pero en el caso de hoy hablamos de nuestra línea cosmética, que es el producto que el usuario usa a nivel domiciliario para complementar los tratamientos que se hacen en clínica.
¿Las cremas?
Sí, cremas, serum, ampollas faciales, la limpieza, la parte de limpieza, protección solar, sí, toda una gama completa que vendemos tanto en clínica como en skinmedical.es. Skinmedical es con S y con K. Son tratamientos médicos estéticos para uso domiciliario.
Ajá, que se pueden comprar en el centro médico de referencia que tengamos.
Centro médico de referencia o en skinmedical.es.
En la página web.
También.
Sí. Ahora hablamos un poquito porque es que se ha desarrollado tanto las líneas que a veces tú dices, pero vamos, pero tengo la piel seca, tengo la piel mixta, ¿cuál me recomienda? En todo caso, doctor Juan Antonio López Vitalúa, aprovechando que estamos con, en fin, una referencia, es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Ahora que ha terminado el verano, aunque las temperaturas digan lo contrario, doctor, ¿deberíamos plantearnos algún tratamiento? ¿Qué nos recomendaría? Sí.
Pues realmente, y desde la clínica del doctor López, siempre ahora hemos puesto el énfasis en eso. Hay que cuidarse la piel. O sea, normalmente las pacientes suelen venir o por una mancha o por una arruga, pero realmente a nosotros generando ese interés en cuidar la calidad de tu piel. Una piel que esté bien cuidada, lógicamente se va a arrugar además menos, va a tener mayor elasticidad, se va a caer, la flacidez va a ser menor. Quiere decir que es importante tratar la piel. Eso en cualquier país, lógicamente, es así, pero lógicamente en nuestras latitudes, pues resulta evidente que con la exposición solar que tenemos, sin ni siquiera hacer una exposición directa a las horas punta, pero la piel para eso tiene que protegerse y la piel o se pigmenta o se engrosa. Y eso es lo que intentamos compensar, tanto la pérdida de las características, el colágeno, la elastina, que se producen tanto por la edad como por los agentes externos.
¿Envejecer vamos a envejecer todos?
Evidentemente, o sea, no estamos vendiendo...
Y la alternativa no es buena, además.
La opción B es muy mala, pero sí, hay que cuidarse. Lo esencial es cuidarse la piel. Y empezamos por el tabaco, es lo mejor que retirarse del tabaco, la persona que fuma, es lo mejor que puede hacer por su salud y por su salud de la piel también. Posteriormente, el sol es bastante nefasto. Hay que tener el hábito, el cuidado de introducirlo en nuestra rutina diaria de una protección solar.
Lo que pasa es que la gente nos ponemos sol, crema de protección solar en verano, pero en Málaga deberíamos ampliar ese periodo.
La mayoría de los cosméticos y de los que estamos hablando aquí posiblemente ya llevan un factor que para el invierno puede estar bien, es decir, no... Eso, afortunadamente, la cosmética o la cosmecéutica, es decir, productos cosméticos con un alto nivel científico en su elaboración. Eso lo están haciendo. Entonces, pues eso, hay que cuidarse la piel y a veces en nuestra clínica, a lo mejor, damos más importancia a la calidad de la piel que a esa propia arruga. Yo pongo el ejemplo de una hoja seca, tú la arrugas y no se recupera. Una hoja verde, después de arrugarla, la sueltas y recupera parte. Bien, pues eso es lo importante, cuidarse. La alimentación es tremendamente importante a la hora de conseguir esto también, ¿eh?
Tabaco, hidratación, protegerse del sol, la alimentación y después productos buenos, que aquí es cuando hablamos de nuevo con Rafael Barragán. Skin Medical, decíamos, en la página web podemos curiosear. Ahí voy a encontrar todo tipo de la línea, dependiendo de mi edad, dependiendo de mi tipo de piel, cómo me...
Tú decías, Mónica, antes una cosa importante, que yo creo que los oyentes también pensarán, a veces hay gamas demasiado complejas y no ubicas directamente qué es lo que tienes que usar.
Claro.
Nosotros lo hemos simplificado haciendo cuatro rutinas. Una seborreguladora, que es para todas las personas que tienen exceso de grasa, tienen granos o tal. Un antioxidante para todas las personas que necesitan recuperar luminosidad, frescura en la piel. Un anti-aging para combatir las arrugas y una reafirmante que nos ayude a reponer parte de la situación en la que estaban los tejidos. Entonces, en esas cuatro rutinas tenemos cuatro tipos muy definidos de usuario y es muy sencillo. Luego tienes evidentemente de la gama de serum está el ácido hialurónico de peeling, que es un efecto despigmentante, vitamina C, el bone light, ácido laico, retinol, es una gama bastante amplia.
O sea, que hay que estar un rato buceando ahí en Skin Medical.
No mucho, como te digo, está muy sencillo y lo que sí vamos a hacer es una oferta especial para todos los oyentes y las oyentes de COPE Málaga. Esta Skin Medical es una empresa malagueña, llevamos a Málaga, el nombre de Málaga, clínicas de mucha España, y para todos los usuarios y usuarias que entren en nuestro web, hoy por cada compra que hagan de un serum, de una crema, de la caja de ampollas que combinada, vamos a regalarle o un protector solar, que lo tenemos con y sin color, o cualquiera de los productos de limpieza, que tienes Mousse Limpiadora, Carbón Activo. Vamos a hacer un regalo para todos los oyentes que entren poniendo el código COPE Málaga.
Skin Medical, con el código COPE Málaga. Ojo, eso hay que aprovecharlo. En fin, doctor, ¿qué es importante lo del sol, lo de dejar el tabaco, lo de la hidratación, la alimentación, el deporte, todas estas cosas? Pero las cremas ayudan, ¿no?
No, indudablemente. O sea, unos cuidados cosméticos. Piense que de los 20 a los 30, bueno, en cada decenio realmente, pero empezando a partir de los 20, nuestro colágeno disminuye un 10%. Esto es un desastre. Entonces,
no hay manera de evitarlo.
No, entonces, en la clínica Doctor López, pues sí, intentamos, porque lo fundamental en estos casos no es ya solo los tratamientos médicos, sino la combinación. Y, por supuesto, una buena recuperación y una buena rutina. La rutina no tiene que ser demasiado compleja, no, porque si no la cumplimos.
Claro.
Es decir, pero sí ha de ser rigurosa, es decir, introducirlo en nuestros hábitos de comportamiento y eso nos va a mantener.
Las mujeres lo tenemos más claro, doctor. ¿Eh? Las mujeres eso lo tenemos más claro, limpiarte la cara, tu serum, tu tal. Los caballeros a lo mejor empiezan ahora, ¿no?
Sí, ahora empezamos ya. Bueno, hemos empezado antes, ¿no? Pero dada la edad, pues sí, hay que integrarlo. Es un cuidado, lógicamente.
Pues hay que cuidarse por dentro y por fuera, que hay que vivir mucho tiempo, que es lo que nos toca ya, llegar a los casi 90 años si podemos y vernos bien, ¿no?
Sí, claro que sí, hay que cuidarse. Yo solamente quería decir, Mónica, que nuestra intención desde Skin Medical es seguir trayendo a doctores que nos aporten información veraz sobre los tratamientos aquí a COPE Málaga para seguir informando a tus oyentes.
Pues estupendo. Es en este caso el doctor Juan Antonio López Pitalúa, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética, que tenemos la suerte además de que su clínica aquí, la del doctor López Pitalúa, esté en Málaga. Y Rafael Barragán Iglesia, fundador y CEO de Skin Medical. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mónica, y a todos los oyentes por escucharnos.
Bueno, más cosas que dejamos que despedimos a los invitados, pero seguimos con más cosas. En este caso nos ocupamos de los más pequeños. No solo los bebés lo sufren, pero al que le toca, no todos lo sufren, pero al que le toca lo pasa fatal. Ellos, los pequeños y los padres, porque claro, no duerme nadie en casa. Estamos hablando del cólico del lactante, algo frecuente en los primeros meses de vida del bebé. Nos vamos a meter en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Loisa Molina, que allí encontramos a María José Rodríguez, es técnico de esta farmacia. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Cuando hablamos del cólico del lactante, ¿exactamente de qué estamos hablando?
Pues mira, eso se produce, como has dicho antes, los primeros meses de vida del bebé. Solo aparece a partir de los 15 días, ¿vale? Y desaparece por sí solo a partir del cuarto mes de edad. Realmente no tiene no se sabe qué es exactamente lo que lo produce. Lo que sí que es cierto que es muy incómodo para él y sobre todo para los padres, porque no saben cómo solventar ese problema y ese llanto constante y ese desasosiego que tiene el pequeño en ese momento.
Claro, aquí en la radio que algún compañero lo ha sufrido por su bebé y dice, es desesperante, no sabes qué hacer, no deja de llorar, por supuesto, no duerme nadie en casa. No. ¿Los síntomas del cólico del lactante, cómo pueden identificar los padres, sobre todo los primerizos?
Vale, pues mira, lo más característico de ello es el ataque repentino de llanto, un llanto que, como decimos antes, agobia porque no sabes cómo solventarlo, cómo ayudarlo, cómo calmarlo, ¿vale? Suele ser durante la tarde y la noche, ¿vale? Y puede durar desde minutos a varias horas. Normalmente el bebé, cuando rompe con el llanto este fuerte, suelen coger las piernecitas sobre el abdomen, cierra los puños, como si quisiera hacer presión, como para intentar expulsar a lo mejor los gases que pueda tener, ¿vale? Se pone la carita enrojecida por el mismo esfuerzo que hace con el llanto. Esos son los síntomas principales de lo que es el cólico del lactante. El llanto, sobre todo, el más característico es el llanto. Cuando el bebé empieza a llorar de una manera en la que no se sabe qué es lo que le pasa, porque todas sus demás cosas que necesita están satisfechas, sus necesidades, como que no sea por hambre, por sed, frío, calor, o la necesidad de estar con sus papás, es eso, es característico eso. El bebé acurruca las piernas sobre su abdomen, se pone muy rojo y es un llanto inconsolable. Uh-huh. Eso sobre todo son los síntomas principales.
María José, en todo caso, ¿sería necesaria una prueba médica para verificar que tiene el cólico del lactante y ya pues de camino para intentar aliviárselo o tratar los síntomas de alguna forma?
Sí, en verdad no hay ninguna prueba específica para ello. Lo que sí que es cierto es que el pediatra pues puede decirle si es un cólico, a lo mejor, porque hay bebés que sí que lo tienen, como hemos dicho antes, pueden durar minutos, horas o incluso prácticamente mediodía, por no decir el día entero. Entonces sí que el pediatra pues puede decir más o menos qué tipo de cólico puede tener, y luego aparte descartar otras patologías, que siempre es lo más importante, descartar otras patologías que puedan existir.
Claro. ¿En la farmacia se dispone de algún producto que pueda ayudar para este alivio de los síntomas del bebé?
Sí, sí, Mónica. De hecho, muchos pediatras, la mayoría de los pediatras, lo suelen pautar, incluso en las pesquisas que se dan en la farmacia, de productos que solemos entregar de muestras, ¿vale? Suele venir uno. Son productos de parafarmacia, como te he dicho, específicos que llevan probióticos y algún tipo de plantas, tipo melisa y lo que es la manzanilla, que ayudan eso con lo que es el cólico a calmar y a ayudar a facilitar eliminar esos gases.
Bueno, pues el cólico del lactante. Queríamos saber un poquito más, conocerlo un poquito más. Para eso hemos acudido a nuestra farmacia de referencia. Allí hemos encontrado hoy a María José Rodríguez López. Es técnico de la farmacia Eloisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14. Están abiertos los 365 días del año, ojo, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente. Y además, por si fuera poco, en su página web, abiertos 24 horas del día, dermalike.es, allí es donde encuentra toda la información. María José, muchísimas gracias, un abrazo enorme, a cuidarse.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Dale, un saludo.
Y ya que estamos hablando de salud, volvemos a hablar de la salud, pero en este caso de nuestros pies, que siempre nos gusta hacerlo con expertos. Pedro González, te veo muy bien acompañado, buenas tardes.
Efectivamente, gracias por lo de expertos en los pies. Tenemos con nosotros al director de la Clínica Podológica Málaga Centro, el doctor Francisco Ariza. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas los últimos meses relacionados con la salud de los pies, y a mí me gusta mucho la parte, digamos, por la que se conoce vulgarmente, digamos, al problema, porque claro, decimos el OMA interdigital, vale, eso lo dejamos ahí, aparte, pero claro, lo de ojos de pollo o ojos de gallo suena ciertamente gracioso. ¿A qué nos referimos?
Bueno, esas palabras sí que nos suenan, mientras que el OMA interdigital nadie lo conoce, es
correcto,
el término que utilizamos profesionalmente. Los ojos de pollo, los ojos de gallo, o ese callito que sale en medio de los dedos, muchas veces viene la gente y te dice, tengo un ojo de pollo, y luego no es ese ojo de pollo, lo tiene en otro sitio, no, el ojo de pollo es en medio de los dedos, uh-huh, por la forma que adquiere. Es un eloma, es un callo, es una callosidad que aparece principalmente, puede aparecer entre medio de cualquier dedo, pero principalmente es más frecuente entre el cuarto y el quinto dedo, porque son los que tienen menos espacio, son los que están más pegaditos, y entonces se va a producir más roce, y de ese roce sale el cariño, y el cariño en este caso pues va a ser esa callosidad.
Del roce sale el cariño y sale en este caso el ojo de pollo o el ojo de gallo. ¿Y por qué se producen? ¿Por ese roce simplemente o hay algunas circunstancias más que hagan que salga este tipo de actividad?
Como bien dices, principalmente es por el roce, pero tiene que existir siempre algún tipo de deformidad. Los huesecitos de los dedos del pie a veces tienen pequeñas deformidades, pequeños piquitos, que lo que hace es que se clava el uno contra el otro, no nos damos cuenta, no llega a producirse esa herida, pero al igual que cuando barremos y cogemos mucho tiempo una escoba y nos terminan saliendo callosidades en las manos, el de rozar mucho esa protuberancia lo que hace es que termina saliendo esa callosidad, que tiene un tratamiento muy fácil, muy sencillo, de manera definitiva, pero que la mayoría de las veces los oyentes o los pacientes, el público en general, no conoce y lo sufren durante muchísimo tiempo, cuando con una visita al podólogo podrían plantear un tratamiento de manera definitiva y acabar con ese problema.
Uh-huh. Con lo cual, lo mejor es prevenir en todo caso, porque esto tiene solución fácil, ¿no?
Digo sí, yo. La solución es fácil. Dentro de los tratamientos que tenemos, el tratamiento conservador por excelencia es acudir a quiropodias periódicas, es decir, voy periódicamente al podólogo a que me arreglen los pies, a que me quiten esa callosidad. También tenemos otro tratamiento conservador que consiste en utilizar separadores o órtesis de silicona, es decir, ponemos esas cacharrillas que me gustan tanto, uh-huh, de silicona entre medio de los dedos, y lo que hace es que evita el roce, como es lógico, una silicona blandita que va a frenar el roce. O ya quien busca un tratamiento definitivo, lo que tiene que hacer es que viene a consulta, se le hace una radiografía, vemos cómo están esos huesos, y en función a cómo están esos huesos, simplemente mediante microcirugía o cirugía percutánea, haciendo una pequeña rajita, una pequeña incisión de apenas 2 milímetros, vamos a limar el hueso, dejamos lisa toda la parte esa que está provocando el problema y la callosidad, y se soluciona de manera definitiva.
Uh-huh. Y me imagino que luego posoperatorio y todo eso, nada de nada. Esto es tan sencillo como en un par de horas está uno listo, ¿no?
En un par de horas estamos listos. Sí que siempre, como hemos limado un hueso, vamos a tener que hacer un poquito de reposo, pero un periodo de reposo muy breve, en comparación para la solución que vamos a ofrecer, en la cual vamos a quitar un problema para toda la vida. Uh-huh. ¿Okay? Totalmente recomendable.
¿Eso también es una cuestión de edad? Es decir, ¿aparece a cierta edad o los más jóvenes también pueden sufrir este tema?
Bueno, suele aparecer con la edad. Al igual uh-huh. que otras patologías sí aparecen desde la infancia, este tipo de callosidades normalmente no son frecuentes en niños. Puede haber algún caso que sea muy severo por algún otro tipo de problema, pero normal es que no. Normalmente van a ser personas de mediana edad y edad avanzada, además relacionado mucho con el uso también de un calzado que tenga la punta un poquito más estrecha. Los niños suelen llevar calzado mucho más ancho.
Y es doloroso, un ojo de pollo, ojo de gallo.
Muy doloroso, incapacitante, hasta el punto de que la gente, hay días en los que no tienen ganas de levantarse ni de ir a pasear.
Qué fuerte. Bueno, pues ojos de pollo, ojos de gallo. Técnicamente esto es el OMA interdigital. Yo creo que lo ha explicado perfectamente el doctor Ariza, lo que es, para que todos sepamos a qué nos enfrentamos. ¿Y a qué nos enfrentamos cuando queremos buscar la clínica?
Pues quien quiera buscar la clínica, muy sencillo. Nos puede encontrar o bien en la calle Peregrino, en el número 29, o bien nos puede visitar a través de nuestra página web, podologiamalaga.es, donde van a poder encontrar mucha más información, incluso casos reales de nuestros pacientes, donde pues se ve la facilidad con la que solucionan este tipo de problemas.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, Pedro. 1:30 p.m.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Es 17 de octubre y hoy en todo el mundo se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En un día como hoy, aquí en COPE Más Málaga, nos hemos querido adentrar en la barriada de La Corta, una de las zonas más humildes de la ciudad. Allí viven unas 1.600 personas. Uno de sus vecinos es Juan. Él es toda una institución en el barrio.
Era una barriada que venía temporal, una barriada solamente para 10 años y su estructura, claro, tiene un deterioro de mucha más rapidez que en cualquier otro edificio. Esto era una de estas solamente para unos cuantos años y la verdad su deterioro es muy importante.
Es lo que nos cuenta Juan Rodríguez, presidente de la asociación La Nueva Corta. Esa barriada, en la zona alta de Carlinda, nació hace 30 años. Lo que iba a ser un asentamiento temporal se convirtió en una de tantas barriadas de la ciudad de Málaga. A Juan le hemos preguntado, ¿es cierto que La Corta es un barrio peligroso?
La Corta es un barrio ahora mismo ya acogedor. Era en su día porque tenía una imagen más bien de estética y de humildad y de cierta escasez, y la imagen dice mucho de los lugares, pero como gente humilde, la verdad, y personas que también apuestan por el cambio, pues como en todos los sitios, que ha adaptado y se ha normalizado.
Un barrio en el que, según nos ha contado Juan, cada vez hay más interés por los estudios.
Concienciando por las casas, por la familia, y ya tenemos aquí muchísimas asignaturas aprobadas, como graduado escolar, y muchísimas lo que se necesita, es oportunidades. Pero sí que se ha avanzado bastante.
Es lo que nos cuenta Juan Rodríguez, vecino de La Corta, donde hace años que trabajan distintas organizaciones. Trabajan para luchar contra la exclusión social en esta barriada, habitada principalmente por personas de etnia gitana. Hemos hablado con uno de esos colectivos.
Con la asociación IMPAVI, Integración para la Vida, que lleva 20 años trabajando con las familias de La Corta, con las familias desde los más mayores hasta a los que enseñan, por ejemplo, a usar un ordenador o manejarse en Internet, a los más pequeños, a los que dan clases después del colegio cada tarde.
Tenemos nuestra oficina aquí en La Corta, donde todos los días, de lunes a viernes, pues está dando clase a estos peques que pues tienen una necesidad especial.
Ella es Liliana Ibáñez, delegada de IMPAVI en Málaga. Trabaja con niños y también con sus padres, que reciben talleres.
Enseñamos de forma fácil, ¿no?, de cómo criar a su hijo, cómo poner límites, ¿no?, cómo poner horarios en la comida, ¿no?, que es algo que parece tan tonto para el resto, pero que a ellos pues hasta les cuesta, ¿no?, cómo enseñarle a nuestros hijos horarios a dormir, cosas muy básicas que para quizás cualquier familia normalizada, por decir de alguna forma, lo hacemos cotidianamente, pues ellos hay que pues ayudarles.
Y hay un aspecto en el que incide mucho en el trabajo que hacen a diario en Impavi con los vecinos de la Corta.
Lo que trabajamos mucho con las familias, ¿no?, cuando trabajamos personalmente, es el tema del orden, ¿no? Te estoy hablando de cosas básicas, ¿no? De no puedes venir a recoger tus alimentos en pijama, por ejemplo, ¿no? No tienes que ponerte ropa de casa y no puedes salir en pijama, ¿no? O no puede venir tu niño en pijama a un refuerzo educativo, tiene que venir con ropa, tiene que venir cumplir un horario. A la hora de renovar tu documentación para poder seguir recibiendo nuestra ayuda, tienes que venir y traer toda esta documentación. Esto, si no puedes, pues te ayudamos.
Asociaciones como esta se encargan de que a los vecinos de la Corta no les falte para comer.
Durante el año a las familias se les asiste con sus necesidades básicas, ¿no?, supliéndoles con alimentos, con ropa, ¿no?, que estamos aquí martes a martes y aparte pues dos veces al año pues un reparto un poco más masivo, ¿no?
1:35. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos sigues a través de cope.es/Málaga y también puedes hacerlo a través de la aplicación de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Llega el plan Renove en tapicería y salones de Mercamueble. Y con él, nuestros dieces. Un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses en tus salones, sofás o sillones favoritos. Solo del 2 al 17 de octubre te esperamos con nuestros dieces en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Se llama India, nació hace 3 añitos y tenía un verdadero problema para socializar con personas y con otros perros. A pesar de los problemas que suponía tenerla en casa, su familia humana no se rindió nunca. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Por qué nos traes este caso? ¿Quién es India?
Pues bueno, India es una de tantas perras que, o perros que no se les ha hecho en sus primeras etapas de vida una buena estimulación temprana y un buen desarrollo de su socialización, y por tanto pues ha desarrollado problemas de gestión emocional a la hora de establecer interacciones sociales. En el caso de India, era un caso bastante, bastante heavy, porque la perra entraba en un estado de chillidos, de ansiedad, de... Y era muy difícil hacer que entrara por el aro, por así decirlo.
¿Pero por cualquier cosa?
Por cualquier cosa, sobre todo a la hora de socializar con perros y con personas. Pero cualquier cosa que no le entrara en la cabeza, a lo mejor ir paseando y querer ir para el lado contrario, ¿sabes? La perra no aceptaba muy bien todo lo que tuviera relación con la frustración, por así decirlo. Al ser un caso tan tan complicado de primera hora, pues decidimos internarla. Es de esos casos que cuando los vemos, pues la mejor solución directamente es traerlos internos, porque es una dificultad muy grande de cara a su familia humana, y una persona que no tiene a lo mejor los conocimientos necesarios, pues lo que puede generar es un problema bastante, bastante mayor. En este caso, después de mucho tiempo trabajando con la perra interna, conseguimos resolver los problemas, que pudiera tocar a la gente, que pudiera ir bien con los perros, pero nos encontramos con la problemática de que al entregar a India, su humana, en este caso Lorena, pues no tenía coche. Entonces no pudimos hacer bien el trabajo de generalización que hacemos una vez entregamos al perro, y el trabajo se nos fue para atrás. Y es un trabajo que hemos estado yendo, viniendo, trabajando, parecía que iba bien, ahora de repente iba mal, hemos tenido que dedicar mucho, mucho tiempo, hasta que finalmente pues yo le propuse a su humana algo que no se lo he propuesto a nadie, solo a ella hasta ahora, y es que hiciera el curso de adiestrador canino profesional para que ella tuviera pues más herramientas y más conocimientos para poder gestionar bien a su perra. Y a partir de ahí, pues la perra ha mejorado muchísimo. De hecho, a día de hoy vive con 2 gatos. Su dueña, después de mucho tiempo, se está planteando adoptar una perrita. Y bueno, lo que era India hace unos años, pues a día de hoy no es ni por asomo.
Lorena es su humana, decimos, Lorena Munición. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lorena, ¿cómo llega tu familia a India?
Pues India viene a través de una pérdida de una perrita anterior y no concibo la vida sin un animal, ¿no? Entonces, pues vi un anuncio de una familia a la cual no quería a India, no podían tenerla, y llega a mí con 5 meses. Y así es como llega India a mi casa.
¿Qué raza es?
Es un American Stanford.
Ajá. Con 5 meses, se supone que todavía, Adrián, es como un bebé al que tú puedes manejar, ¿no? O sea, o ya con 5 meses un perro puede venir con ciertas cosas marcadas.
Pues a ver, por lo general con 5 meses es verdad que se suelen poder hacer muchas cosas, pero el caso de India, yo desconozco su pasado, pero hay ciertos cachorros que ya de primera hora te muestran lo que pueden llegar a ser, por así decirlo. Y bueno, si por ejemplo India hubiera llegado a manos de un profesional o a manos de Lorena a día de hoy, con los conocimientos que ella tiene a día de hoy, pues seguramente hubiera podido solventar bien esos problemas de gestión emocional.
Y no potenciárselos.
Y no potenciárselos, pero al final es algo complicado para una persona que no lo sabe, que simplemente, pues, como ya bien dice, coge la perra a raíz de perder a su otra perrita y con toda su ilusión, pues, lo que quiere es lo mejor para ella y no se plantea que esos problemas de gestión emocional en el futuro puedan agarrar,
¿no?,
esos problemas de socialización. ¿Cómo era tu día a día con India antes de que empezáramos a trabajar, Lorena?
Un completo estrés. Desde estar en casa, desde estar en la calle, gritos, como ha dicho antes Adrián, era una completa locura. Un paseo simple con ella en la calle era gritar como si fuera un niño pequeño y no entender la situación ni qué hacer, porque no había manera ni de que se callara, ni que se relajase, nada, absolutamente nada.
¡Qué desesperación! ¿Cuándo decides, por lo tanto, Lorena, acudir a Adrián?
Pues decido desde bastante pronto acudir a ciertos profesionales, ¿no? Uh-huh. Y ya me cruzo a una chica y me comenta, pues, la asistencia de Adrián, que lo conoce hace un montón de tiempo y demás, y decido llamarlo. Y sí es verdad que me comentó que tenía cola de espera, pero gracias a Dios, al ver mi desesperación de llegar a casa llorando, de no saber ya qué hacer, y al tratarse de un cachorro, como antes hemos dicho, pues me pudo adelantar un poco en la cola de espera y poder meterla en adiestramiento interno.
Uh-huh. En todo caso, no te rinde, no decides, venga, pues hago como la otra familia, poner un anuncio y desprenderme de India. Adrián, en tu caso, ¿tu plan cuál era para solucionar ese problema? Te la llevas interna, tú tienes un montón de animales tuyos, eres, ya lo hemos contado en esta casa, el loco de los perros, ¿no? 25 perros propios, más todos los que tienes en acogida, puntual o lo que sea. ¿Cuál era tu plan?
Pues bueno, mi plan en este tipo de casos es sobre todo trabajar muchos ejercicios de control de impulsos, es decir, enseñarle a la perra que cuando quiere algo no tiene por qué llegar a conseguirlo en el momento exacto en el que lo quiere, sino que a cambio de esperarse pues va a poder conseguirlo para que tenga una mejor autogestión de su comportamiento y de sus emociones. Y luego, pues, a la vez trabajar todo el proceso de socialización con personas, que fuera viendo que todas las personas que entran en casa, con las que lo socializamos, alumnos de prácticas de otros cursos, todo el mundo que toca la perra, pues es guay, para que ella acepte el que cualquier persona pudiera tocarla. Y luego, pues, el convivir con perros diferentes, además de cuando ya están bien en casa, de que ya socializan bien con los perros, han aprendido herramientas para gestionar la interacción a la hora de estar con otros perros, pues empezamos a llevarnos las clases de grupo, a llevárnoslas a trabajar a paseo marítimo, a zona donde nos vamos a encontrar los problemas que se puede encontrar su familia en el futuro una vez se entrega al animal. Y con este tipo de casos normalmente siempre seguimos los mismos sistemas, jugar con en qué momento el perro está cansado o cansada en este caso, para saber guiar a la dueña a la hora de gestionar la energía de su perra, enseñarla a gestionar las interacciones sociales, que era lo principal en este caso, y luego enseñarla a gestionar sus emociones, porque si no le enseñamos a gestionar las emociones y simplemente hacemos exposiciones con otros perros y personas, pues al final va a ser mucho más difícil que acabe entrando por el aro. El problema con este tipo de casos, como comentaba al principio, es que si después de tenerlos en casa no se hace un buen trabajo de generalización, pues lo que suele pasar es que el perro acaba diferenciándonos a nosotros.
Que cuando está con Adrián el perro se porta muy bien, pero cuando está con Lorena el perro vuelve a portarse mal.
Exacto.
Claro. Así que Lorena, a ti te toca hacer el curso de adiestramiento canino. ¿Qué tal el curso?
Ah, maravilloso.
¿Ah, sí? ¿Es complicado o no?
Bueno, hay hay que dedicarle tiempo, la verdad.
Ahora tu día a día es completamente distinto. Una mañana de paseo con India es tranquila. Sigues reforzándole cosas positivas y corrigiéndole los momentos así de frustración. ¿Cómo es hoy en día el día a día con esta perrita, con India?
Pues un cambio bastante bueno. Ahora, como ha dicho antes Adrián, convive con dos gatos y muy bien, la verdad. Vamos a intentar introducir a una perrita nueva y en la calle ya cuando va paseando ya no tiene ese grito, esa ganas de tirar, de querer lanzarse al otro perro. Me la llevo al campo, está mucho más tranquila. Vaya, para mí ha sido mi salvación.
Bueno, pues es la historia de India y la historia de su humana Lorena Munición. Lorena, muchísimas gracias y nada, enhorabuena por esa corrección y por disfrutar de India. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adrián, qué importante es, a los que tenemos perro, saber darle la actividad que el perro necesita, que eso muchas veces se nos olvida y se acaba el perro. No, lo saco ahí 10 minutos. No. Hay perros que necesitan mucha actividad y eso es fundamental para que esté tranquilo, para todo, ¿no?
Es fundamental. De hecho, ahora se ha hecho viral un vídeo de un perro en un jardín que parece que está dibujando un infinito, que lo que tiene es una estereotipia que no para de caminar haciendo la misma figura, que se ha hecho viral, y es el claro ejemplo de que un perro lo que necesita es tiempo de dedicación más que espacio. O sea, eso de decir, no, pues como vivo en un piso no puedo tenerlo. No, para yo tenerlo necesito tener una casa con jardín. No se trata de eso, se trata de dedicarle el tiempo que ellos necesitan.
Claro, puede vivir en un piso, pero si lo sacas y le das actividad y lo llevas al parque o al monte.
Exactamente.
Bueno, pues cada semana, como siempre, aquí nuestro espacio para los perrunos. Para los gatos. A ver si un día hablamos de gatos, que también supongo que te llegarán casos así complicados.
Pues sí, además son bastante, bastante interesantes, así que podemos hablar de gatos cuando ustedes queráis.
Adrián Navarro, gracias. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
Si quieres comprarte un piso o una casa, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor no te la concede, ni te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, que se adapte a ti, así de fácil. Además, tú no tienes que negociar, que negocie con el banco Credialpes. ¿Al teléfono que tienes que llamar para informar de tu caso y que te echen una mano? Pues mira, a este, es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sestoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Esta semana viene cargada de actividades culturales de la Universidad de Málaga y además te vamos a contar una muy interesante que se prepara para el próximo lunes. ¿De qué se trata, Pedro?
Pues ahora te lo voy a contar, pero antes vamos con lo que vamos a ofrecer tener toda esta semana. La primera cita la tenemos esta misma tarde con la proyección de la película Redada Asesina, dirigida por Gareth Evans en el año 2011. Rodada en Indonesia, cuenta una operación policial para acabar con los criminales de los bajos fondos de la ciudad de Yakarta. La peli es a las 7 de la tarde en el contenedor cultural y la entrada gratuita hasta completar aforo.
Mañana, por su parte, tenemos día para las artes escénicas y el espectáculo Ramos y Gramos de la compañía Las Nenas.
En una sociedad, fíjate, en la que la mayoría de nosotros trata de huir de la soledad, esta propuesta pone sobre el escenario la necesidad de encontrar la soledad, aunque para ello haya que matarse. Sobre el escenario estarán Anne Sagüés y Cristina Tomás.
Bueno, Anne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde parte la idea de este espectáculo?
¿El qué? Ah, ¿de dónde parte?
Sí.
Pues, mira, Cristina y yo hace 6 años vivíamos las dos en Madrid y estudiamos allá teatro. Y cuando llegó la pandemia, cada una pues tuvimos que volver a nuestra ciudad de origen, que yo soy de Pamplona y Cristina es de Albacete. Y entonces nos llegó la necesidad de crear algo juntas. Y entonces tuvimos una residencia teatral en Pamplona y Cristina se mudó a vivir a Pamplona, vivíamos juntas, estábamos creando juntas a la vez y a partir de diarios que teníamos propios y de nuestro imaginario, de juegos escénicos que íbamos planteando, pues surgió Ramos y Gramos. Y entonces, pues bueno, al final se acabó construyendo un ritual de muerte y de resurrección, que es un poco lo que es esta pieza.
¿Cómo son los personajes que representáis? ¿Qué relación hay entre ellos?
Pues son dos personajes, dos chicas, que no tienen nombre, no se llaman en ningún momento. Y de alguna manera, bueno, nosotras lo que vemos es que son las dos mismas partes de una persona. Y entonces, como muchas veces, pues en esta conversación con una misma, está esta destrucción hacia una misma, animársela una a la otra, esta necesidad de encontrar las ganas de vivir y de tener ganas de hacer algo, y estas ganas de destruirse también que a veces tenemos, ¿no?, hacia nosotras mismas.
Ramos y Gramos, sí. Se puede ver mañana a las 8 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, sí. Las entradas 3 euros con consumición incluida. Pues nada, Anne Sagüez, que vaya bien, que disfrutéis del tema.
Muchas gracias.
Gracias. Lo veo un poquito triste para mi gusto. ¿No, Pedro?
No, ha dicho se pide resurrección. O sea,
sí, pero no sé. Yo no sé. El jueves, a ver si con eso me convence más. Concierto. Ahí a lo mejor me has dado. Ahí. En el contenedor cultural. La cita. Es una banda malagueña. También me has dado. Pionera del heavy metal de nuestra ciudad.
Ahí me has dado a mí.
Ahí te he dado a mí. Así que nos vamos juntos.
Se llaman HM Crash. Nacieron, fíjate, en el año 1982 con el nombre de TNT. Se disolvieron en el 86, pero tres de sus miembros originales se reunieron en 2019 para un concierto homenaje a uno de sus compañeros fallecidos en ese momento. Bueno, pues a partir de ahí grabaron un álbum con el título El Retorno, y el jueves repasarán la mayoría de sus canciones en directo a partir de las 8 de la tarde. Las entradas cuestan 3 euros, consumición incluida.
En el cine, no todos son directores, actores o actrices. También hay otro tipo de oficios que son desconocidos para la mayoría de nosotros.
Para saber más acerca de ellos, la semana que viene puedes participar en unas jornadas de acceso libre en las que profesionales del sector audiovisual compartirán sus experiencias y revelarán detalles nunca antes contados sobre los papeles más inusuales y singulares de la industria cinematográfica.
La organizadora del encuentro es Melina Fría. Melina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría de estar con vosotros.
Igualmente, Melina, ¿cuáles son esas profesiones desconocidas del mundo del cine?
Pues mira, por ejemplo, si se te ocurre que existan profesiones tan específicas como ser maquillador o maquilladora de animales para cine.
¿A los perros que salen en las pelis se le maquilla? No, me lo puedo creer.
A los caballos de Wonder Woman, por ejemplo.
Ah, sí, sí, le echan brillito y esas cosas.
¿O sabes a lo que se dedica el maker?
No.
O la maker, el makering. Pues esa personita forma parte del departamento de vehículos de acción de una película y tiene un puesto súper específico que yo voy descubriendo con los años. Así que bueno, es un placer poderlo traer a las aulas para que los más jóvenes y las más jóvenes puedan desde ya poner el GPS y saber a dónde se dirigen, saber el oficio que quieren desarrollar más adelante, porque claro, si no los conocemos, ¿cómo van a proponérselo?
Claro.
Así que vamos a estar dos tardes con ellos, les vamos a hablar de vehículos de escena, de fotografía, de maquillaje, de vestuario, y por ejemplo, yo hice 4 años estoy en la facultad ahora mismo, Hice 4 años de carrera y no conocía mi puesto de trabajo. Yo soy jefa de logística, jefa de transporte en rodajes de cine internacional.
A ver, películas en las que has participado, que se conozcan.
Pues desde Indiana Jones a Star Wars, a James Bond, a alguna película de Rafatal, algún cortometraje malagueño, andaluces o españoles. Yo soy igual feliz en esas grandes producciones que en las más pequeñitas. Me encanta mi trabajo, sea en un volumen más grande o más pequeño. Pero sí, Wonder Woman o Fast and Furious. O bueno, al final películas que una u otra las hemos visto todos, ¿no?
¿Y qué trabajo hace Melina Frías, es decir, una jefa de logística? ¿Eso es que todo el mundo tenga de todo? ¿Que tenga hotel, que tenga restaurante, que sepa dónde poder coger agua en el rodaje porque está muerto de calor? ¿Que tenga una toalla para secarse por si ha hecho una escena en un río? ¿Todo eso?
Mío es todavía más específico. Yo soy la persona que mueve todas esas personas y cosas que tú has mencionado. Por ejemplo, cuando nos tenemos que ir a otro país, podría ser otro país, podría ser otra provincia, cuando te vas fuera de tu entorno, del espacio laboral donde la productora trabaja, ¿no? Tiene que haber alguien que desde que el equipo y el material aterriza, lo mueva. ¿Cómo llegan los actores, actrices, directores, directoras y el personal de equipo técnico y todo su material? ¿Cómo llega a rodaje? ¿Cómo llega a preparación? ¿Cómo se va cuando ya hemos terminado? Pues bueno, todo esto pasa por las manos del Departamento de Transporte, en el que podemos ser 10 o 250 en alguna de las películas que hemos mencionado, y nos encargamos de que todas las personas del equipo técnico y artístico y todo el material que el equipo técnico y artístico necesita llegue en hora y a donde tiene que llegar todos los días y durante todo el día, porque no es una cosa que tú llegas sueltas por la mañana y has terminado. Durante todo el día, una locura.
Madre mía. Tú tienes que acabar realmente mal en tu trabajo diario, porque tienes súper estresante, porque
no,
además de eso...
No, súper organizada. Pero o sea, Melina eso... tiene que tener unos cuadrantes que, vamos... Tú eres de cuadrante. Yo soy de cuadrante. Yo lo organizo todo
sí,
con un cuadrante.
Lo sé, eso sí, lo sé. Lo he comprobado en mis carnes. Pero digo que además de lo de la parte logística y ser muy milimétrica en todo, luego también tendrás que lidiar, Melisa, con las exigencias de los actores. ¡Ay, pues esto no me gusta! Pues yo en ese coche no voy. Pues a mí no me gusta cómo me están llevando a tal sitio. Eso también lo tienes que gestionar tú.
Se nos ha ido.
¿Melina?
Ah, pues se nos ha ido. Vamos a intentar recuperar la conversación. Muy interesante lo que decía ella. Claro, si los chavales jóvenes no saben todo el tipo de profesiones que está relacionado con la industria del cine, la industria audiovisual, pues si no conocen todo esto, no se pueden a lo mejor decir, vale, pues me quiero preparar en eso.
Vienen cuatro ponentes muy interesantes el lunes y el martes que viene. Han participado en películas, ya lo decía ahí algunas, James Bond, La Sociedad de la Nieve. Esta es la que está, la española que va a los Oscars, la que se ha rodado en Sierra Nevada y que cuenta la historia del equipo uruguayo de rugby y tal, pues de Bayona, pues en esa película también vienen ponentes que han participado en esa peli, ¿no? Melina, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Claro, es que te has ido a la logística de otro
sitio. A mirar cuadrante.
A mirar cuadrante y ha dicho tal. Que digo que gestionar eso está muy bien, pero también hay que gestionar las exigencias de los actores y actrices y directores. Alguien que te diga, pues el coche que me has puesto no me gusta, quiero uno que sea de cuatro puertas en vez de cinco. ¿Eso también lo tienes que gestionar tú?
Pues también hay que gestionar colores. Es que el color de mi coche hay que gestionar todas esas cosas. Pero la parte, sí, por supuesto que sí. Pero es la parte bonita de cuidar a las personas. En general, el equipo de producción del que yo formo parte, al final Transportes es un segmento de la producción, ¿no? La producción es la que cuida del equipo, la que cuida de que ese equipo técnico y artístico tenga todo lo que necesita para hacer lo mejor que pueda su trabajo. Y es una parte muy bonita del proyecto, de la que pocas veces se habla, pero cuidar que tú tengas hasta el color que más te guste. ¿Para qué? Para que vayas con toda tu energía y con todo tu buen humor a trabajar y des lo mejor de ti en el rodaje y para la película. Así que yo siempre digo que indirectamente lo que hacemos en producción sí que se ve en la película.
Claro, que esté cómodo un actor es fundamental. Si ya va con las cejas así para arriba, con el colmillo revuelto. Oye, Melina, la jornada, recordemos, se celebran el lunes y el martes en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. ¿Eso es solamente para gente relacionada con el cine o le puede interesar a todo el público en general? Y sobre todo, ¿cómo pueden asistir?
Pues mira, tengo el gusto de poder ofrecer, se me acaba de poner medio de punta, tengo el gusto de poder ofrecer esta actividad para todos los públicos, para profesionales, por supuesto, porque yo soy la primera que muero por escucharles. No es lo mismo trabajar, que yo les preguntaba estos días, ¿cómo vas a resumir 20 años en 2 horas? Para profesionales del cine, que también necesitamos enriquecernos. Para estudiantes y estudiantas de bachillerato que están pensando ahora en qué, a qué dedicarse, ¿no? Pues bueno, que vean todos esos oficios que no conocen y que pueden ser suyos. Para estudiantes de la Universidad de Málaga, para quien quiera venir de fuera, para padres, madres, profesores, profesoras, orientadores, orientadoras, para locutores de radio.
Vale.
Para todos los públicos, no hace falta inscripción. En el Aula Magna abrimos las puertas pues a las 5:20 de la tarde, a partir de ahí están abiertas, entramos por orden de entrada y hasta completar aforo. Hay 400 plazas disponibles.
Bueno, pues ya está, lunes y martes, Aula Magna, a partir de esa hora, 5:20, el que esté interesado en este mundillo de cosas que no sabes que existían en el mundo del cine, pues puede acudir a eso. Melina, gracias por estar con nosotros, suerte y ala, mirar el cuadrante.
Gracias para vosotros, que tengáis muy buen día. Un besito.
Gracias, adiós.
Pura energía, pura energía.
Todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo. Todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos. Al
al rojo de tus labios.
Hasta aquí nuestra compañía en este martes 17 de octubre. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 en punto. Estamos aquí. Recuerda también que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes, como decimos, 17 de octubre, y que llegará a las 3 de la tarde, claro, y con las 3 de la tarde el deporte de Málaga, y llegará a las 4 de la tarde y ahí Pedro González te saludará, te dará las buenas tardes Málaga de 4 a 5. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos, descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y